Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos ya camino de la tertulia. Hoy tenemos a Gabriel Albeac, a Pedro J, a Marisol Hernández y tenemos pues 1 de octubre y tenemos la resaca de toda esta semana de audios y lo que te rondaré, Morena. Pero en fin, vamos a empezar con Iberdrola contándoles cómo está el tiempo, que es muy sencillo. Como la semana pasada, o sea, mejor dicho, como el final de la semana pasada, es decir, cielos rasos, despejados, y a lo mejor hay alguna tormenta suelta en Baleares, paren de contar. Las temperaturas bajan un poco, sin exagerar. Madrid se va a notar, porque la máxima hoy será 26, pero la máxima en Córdoba sigue siendo 35, más el Betis, luego Guadalquivir, es decir, sensación térmica 39-40, bien, ¿no? Y luego ya la mínima, pues es una mínima, hombre, no es lo que esperamos del pelotón del pasmo, pero yo ya he dicho, hasta el Pilar el cero no verás. O sea, los 0 grados es a partir del Pilar. Por de pronto, 2 clásicos del pelotón del pasmo, Soria y Ávila, 5 de mínima.
Este mensaje tiene un único fin, recordarnos que tenemos que seguir cuidando del planeta juntos. En Iberdrola nos comprometemos a seguir siendo un referente internacional en la lucha contra el cambio climático. Cuidamos juntos del medio ambiente. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, claro, refrán que he inventado sobre la marcha es: para el Pilar, bajo cero estarás. En mi pueblo, ¿eh? O sea, tampoco vamos a decir que en Córdoba van a estar bajo cero, pero... Bueno, vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a repasar lo que inmediatamente tenemos que debatir en la tertulia. Hoy es un día en el que los golpistas de Cataluña demuestran que están perfectamente, que nadie ha combatido el golpe. El gobierno anterior lo permitió y el gobierno actual lo protege. Y ante un golpe de Estado, o gana el golpe o gana el Estado, lo dijimos desde el principio, lo dijimos mucho antes del primer referéndum y del segundo. Todos permitidos, prohijados, disimulados por ese gran cobarde a quien le debemos la situación en Cataluña. Ya sé que todo empieza con Felipe, con Aznar y tal, pero lo que es todo el golpe y que el estatuto es responsabilidad de Zapatero, eso lo sabemos. Pero durante 4 años con mayoría absoluta y 2 con mayoría colgadita, Rajoy tuvo la oportunidad de acabar con todo el proceso de golpe de Estado, que desde su segundo año en el poder llevó a cabo Artur Mas. La instrucción del juez Llarena empieza con el libro blanco de la desconexión. ¿Qué es la desconexión? El golpe de Estado. Teresa Freixas decía que es exactamente el mismo proceso, el mismo modelo que hizo Hitler con lo que se le llamó la consolidación. La frase alemana es tan larga, que a lo mejor no acabaríamos hoy. Pero la consolidación, ¿qué es la consolidación? Bueno, yo cojo el Parlamento y hago que sea la negación del Parlamento. Ya no hay oposición, hay solo un partido único. ¿Y lo he hecho con las leyes? Hombre, claro, tengo aquí a Carl Schmitt. Claro, lo hago con las leyes. Voy de la ley a la ley, pero como en la transición española, pero al revés. En vez de para pasar sin sangre de la dictadura a la democracia, yo voy de la democracia a la dictadura. ¿Se ha hecho legalmente? Sí. ¿Legítimamente? No. ¿Se ha cargado la legalidad? Sí. Bueno, pues eso es lo que son las leyes de desconexión. Y no fue el 1 de octubre, fue en 2 días de septiembre, cuando esas leyes, que suponían el fin de la legalidad en Cataluña, se votaron. Era el momento de intervenir. No se hizo. No se hizo. Pero es que una de las distinguidas chequistas de algún periódico nacional contaba que tal día como hace un año y un día, es decir, el 31 de ayer fue 31 o 30,
ayer fue 31.
31, 30 días, 3 de noviembre con abril, 1 de septiembre, 31. 30.
30
fue 30 pero... días, 3 de noviembre con abril, junio y septiembre. 30. Esto sirve a memoria, que es la inteligencia de los tontos. Bien, bueno, 30. El día 30 de septiembre, de hace un año, Mariano Rajoy estaba cenando con unos amigos y estaba anunciado para tal día como hoy, hace un año, el referéndum. No No se va a hacer, no se va a hacer porque tengo información muy buena. No tienen urnas, no tienen censo y además no tienen colegios electorales. ¿Cómo va? Es decir, no tenía la menor información o no la quería tener. El resultado es exactamente el mismo. Pero ya había hecho lo mismo con el referéndum de Artur Mas, 3 años antes. Es el que hace el proyecto de golpe de Estado, es el libro blanco de la desconexión, que es un golpe de Estado. La Generalidad, que representa al Estado español en Cataluña, se rebela contra el Estado español, que representa, es un golpe de Estado, como cuando el ejército se rebela, o los jueces se rebelan, o yo qué sé, los astronautas se rebelan. ¿Y? Nada. ¿Y por qué? ¿Por qué no pasa nada? Hoy en un gran artículo Félix Ovejero explica que realmente el gran problema está en España, lo hemos dicho siempre, el problema de que hay un golpe de Estado en España, que se dé en Cataluña, es evidentemente de España y de los españoles, pero sobre todo de su clase política, que se han ido creyendo, bueno, y de su castuza periodística, que es peor todavía que la política, han ido asumiendo como verdad todas las mentiras del separatismo catalán. El modelo del separatismo en todos los sitios de España es el catalán. Antiguamente era el vasco, el racista puro, también el catalán era igual. O sea, el lerdo de Sabino Arana, el necio, el zurupeto, el animalucho, el tarao, junto con su hermano Luis, lo que hacen es copiar el racismo catalán del primer nacionalismo catalán, que llega desde Prat de la Riba hasta Torra. Bien, la superioridad, que siguen pensando. Tú ves a Valls cuando habla de Barcelona y dice, bueno, es que creen que son superiores. Siguen pensando que son superiores. Son la hez de Europa y siguen pensando que son superiores. ¿Por qué? Porque tienen un racismo muy acusado, condenado, más bien. Pero desde entonces, ¿qué ha pasado? Se ha cambiado el modelo. El modelo de dictadura nacionalista ha sido el de Pujol, con la lengua como instrumento. Y eso es el que al final acabó copiando hasta el nacionalismo vasco. Y por supuesto el gallego. Encima prodigado por el PP. O admitido, que es exactamente lo mismo. Y por el PP también en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. La lengua, siempre que no sea española, como herramienta de imposición. Ayer leí una entrevista que salía una catequista de Palma de Mallorca. Dice, me niego a hablar con Dios en catalán. Pues han obligado a la gente en estos momentos, más de un tercio de España, más de un tercio de los españoles, no pueden estudiar en español, no pueden ir a un concurso público en más de un tercio del territorio nacional. Y eso es fruto, primero, de creerse que es admisible que se pueda no conocer o no tener el derecho a usar el español en todos los ámbitos de la vida pública. Y el día en que se admite eso, el día que a la salida de Madrid pone A Coruña, ¿cómo que A Coruña? Si es A, es la. Porque en español es La Coruña. Si tú renuncias al español, hasta en Madrid, pues hombre, estás perdido. Es cuestión de tiempo. Y eso lo han hecho el PP y el PSOE, el PSOE y el PP. Ayer Ciudadanos presentó en Navarra su plan, los 10 puntos, los 10 mandamientos de Ciudadanos, que está muy bien. La cuestión clave es el derecho fundamental a poder ir en español a todos los concursos públicos en toda España. A ver cómo lo mantiene. Pero la cuestión de fondo es que cuando ya no tuvieron más remedio que hacer algo, ¿en quién confiaron? En una banda, la banda de Garzón y Villarejo, que lleva, como hemos sabido estas semanas y especialmente este fin de semana, que llevan haciendo y deshaciendo en la política española desde hace 25 años. Desde hace 25 años, una banda de gángsters, una banda de delincuentes, cuyas cabezas en el orden judicial son Garzón y su Delgado, actual ministra de Justicia, y Villarejo y sus cuates, con Juan Antonio González, el policía favorito de Rubalcaba, el Olivera, que es el jefe de la UDEF, dependiendo de Juan Antonio González, la CREA, Juan Antonio González, la UDEF es como la Fiscalía Anticorrupción que crea Felipe González para tapar la corrupción del PSOE. Pues lo mismo. Y cuando a unos corruptos tú les encargas la lucha contra la corrupción está blindada. Pero es que lo que hemos sabido en el último, este último fin de semana, es tan tremendo, es tan grave. Hasta ahora sabíamos que había, que la ministra de Justicia se reía y aseguraba, decía éxito asegurado a los burdeles clandestinos de Villarejo, el hombre de confianza de Fernández Díaz y antes de quien fuera menester, de todos los gobiernos. Sabíamos también que Haag, en Juan Antonio González, según el propio Villarejo, que confiesa tener su burdel para chantajear grandes consejos de administración, dice. Es decir, esos no son terroristas, ¿eh? Son empresarios para chantajear. Y sobre todo jueces, políticos y fiscales. Pero es que dicen, el putiferio de Haag es que se está pasando. Para que Villarejo diga que alguien en su prostíbulo clandestino se está pasando, ¿qué no estaría haciendo Haag? Bueno, pero este fin de semana ya aparece la cuestión clave. Por eso estaba tan nervioso en la SER y empezó a salirle la voz de pito y a llamar en su auxilio, no sé, a los cascos blancos de la ONU. O sea, por eso se puso Garzón con su hija. Garzón y Garzón, se llama el espacio que tienen. Podían llamarle HH. No, Elenio Herrera no, Ampa y Ampa. Porque el jefe es Garzón. Y hoy hay un informe en el diario El Mundo que hace Fernando Lázaro de cómo Garzón, que es el jefe y además el abogado de la banda, cómo intenta cargarse este caso, el caso Villarejo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo en Garzón y Garzón o Ampa sobre Ampa? ¿Qué hizo en la SER? Defender la presunción de inocencia de Villarejo. Vamos a ver, no dice el gobierno que es un chantajista. No, dice Garzón. No, estaba desatado. Parecía cantando bajo la lluvia con una tía que tiene una voz horrorosa. Se acaba el cine mudo, llega el sonoro y tenía que es como Garzón. Entonces intentan poner un micrófono a ver si habla y tal, y sale la voz de verdad. Y dice, no, sí, bueno, pues sí, era Garzón. Una voz de pito siniestra. Bueno, ¿qué es lo que dice? Presunción de inocencia para Villarejo. Pero nos quedamos en que es un gángster. Ah, es que son socios. Es que estaban juntos. ¿Y qué es lo que cuentan en el momento en que salen con rumbo ignorado, como en tatuaje? Ignorado, pero presumible, la feliz pareja. Garzón y la que bebe el vino de mi copa. Que así la define este tío. De hecho, 50 sombras de Balta. ¿Qué hace? ¿Qué dice Villarejo? Que con este, porque se ha ido, con el Oli y con Haag, ellos montaron Gürtel. Sabíamos que lo habían preparado, delinquiendo, que es gerundio, el ministro de Justicia Bermejo, la fiscal Delgado, el juez Garzón y el poli de Rubalcaba, Haag, Juan Antonio González. Creo que también estaba Gascón, el segundo de Interior. Y alguno más, pero vamos, una cacería tan ilegal que el furtivo era el ministro de Justicia Bermejo. O sea, instruyendo el caso. Y ahí es donde ordena las escuchas ilegales, que entre otros muchos delitos es por lo que han echado. Le echaron de la justicia por prevaricación a Garzón. Debían haberle echado por corrupción general, querido Emilio, si no pagas me descuelgo. Emilio Botín, e infinidad de cosas. Pero ahora es que aquí lo cantan todo. Hicieron Gürtel, lo crean Gürtel meses antes de que empiece el caso, y lo hace con Rubalcaba. Es decir, todo el caso Gürtel se ha venido abajo. El procedimiento Gürtel, las condenas, que algunas hay, otras podría haberlas, quedan ya muy pocas, todo queda anulado. Está hecha la instrucción del caso por unos gángsters. Pero el caso Gürtel llega hasta el nombramiento de Pedro Sánchez con la sentencia de uno de los pupilos de la banda de Garzón, que es el juez de Prada, el Batasuno de Prada, que añade no me fío de la veracidad de lo que ha declarado Mariano Rajoy. Primero, eso le pasa por tonto y por ir a declarar. Y segundo, ¿cómo, si no te consta la veracidad, tienes que deducir falso testimonio? No lo hace. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que mete después una morcilla política que sirve de excusa. Es decir, que la excusa técnica se la pone la banda de Garzón a Pedro Sánchez. Y como no puede poner a Garzón, que está inhabilitado 17 años para cargo público, pues pone a su íntima, a Dolores Delgado, que es la pasionaria de la audiencia. ¿Y a quién iba a poner, que también nos hemos enterado hoy, a quién iba a poner de segundo? A Fernando Andreu. ¿Quién es Andreu? Otro juez comunista, el héroe de las Black, que es un caso que no hay por dónde cogerlo, lo hemos dicho 30 veces. Ahí no hay delito por ningún lado. El delito es el del juez. Pero como los delitos, como en Gürtel, el delito primero es el de la instrucción del caso, que es una operación delictiva. Delictiva de cabo a rabo. Perpetrada por consenso entre el Ejecutivo y el Judicial. Sección AMPA de ambos poderes. El Legislativo ni se entera. Y además, pues cuenta, sí, como al acaso, lo cual demuestra que no es el CNI que lo ha filtrado. Porque hay... ha sido Villarejo, no ha sido Villarejo, Villarejo queda muy mal, Villarejo debería ser procesado, aparte de por lo que está, por muchas más cosas, a raíz de estos audios, pues eso Robles, que es enemiga de Garzón. Bueno, pues el segundo de Robles, Olivares, que fue jefe de la policía, cuenta a Villarejo cómo le pagaba en bolsas de Corte Inglés, en dinero negro, cómo le pagaba el espionaje de Garzón y su familia. Espionaje, por supuesto, ilegal. Era concejal del PSOE en Burgos. ¿De dónde venía ese dinero? El caso Méndez Pozo. Querían meter a Aznar como fuera porque se veía que podía ser presidente del PP antes de que llegara. Y, bueno, ha anunciado el PP que se va a querellar. ¿Y contra Garzón? ¿No? ¿Y contra Villarejo? ¿No? ¿Y contra El Gordo? ¿No? ¿Y contra Ja? ¿No? ¿Y contra Rubalcaba? ¿No? ¿No? Porque es que hemos visto a Rajoy diciendo que Rubalcaba es un hombre de Estado. ¿Cómo va a ser un hombre de Estado un golpista? El héroe del 11M. Por cierto, momento, Antonio Ferreras, para que nos diga si las tres fuentes de la lucha antiterrorista, que según tú, al frente de los servicios de la SER, dijeron que había terroristas suicidas, el 11M son algunos de los tres personajes que aparecen allí. Villarejo, Gaby Fuentes o García Castaño, alias El Gordo, o Garzón. Las tres fuentes que citaron la SER, tus servicios informativos, Antonio, querido Antonio, ¿son algunas de estas fuentes? ¿De Lampa? ¿De la banda de Lampa? Yo no creo que tú formaras parte de la banda. Pero si te lo dijeron, es el momento de decirlo. Porque es que a lo mejor lo cuentan ellos. Vale más que lo cuentes tú antes. ¿Cuántos jueces en España, cuántos fiscales, cuántas sentencias se han torcido en estos últimos 25 años bajo la presión de este AMPA, donde está la cabeza de la Audiencia Nacional, tribunal especial que debería desaparecer? Llevo años, muchos años, diciendo, con un lanzallamas. Tiene lo peor del top y nada de lo bueno, que por lo menos era cortito y se dedicaba a perseguir a los antifranquistas. Ahora ya ni se sabe lo que hace la audiencia, lo que sí se sabe es que hace lo que le da la gana. Hombre, el modelo lo creó Garzón. Hay buenos jueces en la audiencia, la jueza Lamela, la última, que lo hizo muy bien, pero ya será buen juez en cualquier otro juzgado. La audiencia hay que cerrarla, no puede haber tribunales especiales, porque se crean jueces especiales que son especialmente corruptos. No puede haber unidades policía especial. La policía tiene que ser una cadena, nada de fiscalía anticorrupción, unidad de delincuencia financiera, UDEF. No, hombre, no. No, hombre, no. UCO. No, hombre, no. La Guardia Civil, el Ejército, la Policía, la Judicatura, órdenes jerárquicos establecidos y ya está. ¿Pero cómo van a combatir el golpe de Estado unos gobiernos que confían en Villarejo para conseguir las pruebas de que no hay golpe? Un tío que dice Gürtel. cuando firmamos Gunther, cuando hicimos Gunther, lerdo total, lerdo, pero un hacha con los micros. Pero ustedes han oído a Baltasar Garzón. ¿Cómo habla? Vamos, no hay que decir que sea una cloaca, es que la cloaca habla por él. O sea, pero si es que tan en confianza estaba con Dolores Delgado, ministra de Justicia, y la panda de Villarejo, que dice que caga líquido. O sea, si eso no es cloaca, que venga Dios y lo vea. Entonces, lo más grave que pasa en España no es el golpe en Cataluña, dirán, no, lo más grave que pasa en España es que el Estado está en manos de los gángsters. Y mientras no echen a los gángsters, el Estado no se podrá defender. Repito, ¿cuántos jueces y fiscales han sido chantajeados por esta banda en los últimos 25 años? ¿Cuántos políticos? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos presidentes del gobierno? ¿Qué fue del 11M? Todos estos están en el 11M, en primera fila. ¿No hicieron algo para favorecer a parte de la banda, que era el PSOE? Cabe la sospecha, ¿no? Pero, en fin, contémosles lo de Cataluña hoy, que lo veremos esta tarde. Veremos esta tarde si ya han dado el salto al terrorismo con el amparo, naturalmente, del gobierno del doctor Fraude o no. Es cuestión de tiempo, pero cada vez de menos tiempo. ¿Y qué hace el gobierno? Proteger a los golpistas.
El independentismo conmemora el 1 de octubre. A esta hora la estación de la Benjerona está tomada por más de 300 CDR y la AP7 está cortada a la altura de Hospitalet del Infante, también en Martorell. También han cortado calles de Barcelona como la Diagonal y Gran Vía. Los radicales han empapelado la sede del Banco de España en la ciudad condal y una sucursal de Movistar. Ocurre tras un fin de semana de acoso y violencia callejera por parte de los CDR que reventaron la manifestación de los policías convocados por Jusapol. Torra reunirá hoy a su gobierno en San Julià de Ramis, donde fue a votar hace un año Carles Puigdemont.
La actuación de los Mossos durante la manifestación del sábado ha enfrentado al gobierno catalán y la CUP, que pide la dimisión del consejero Buch, a pesar de que este llegó a decir que se le revolvía el estómago al ver a Jusapol en las calles de Barcelona. El PP pide a la Fiscalía que actúe y Ciudadanos apoya a los policías. Escuchamos a Levi, Arrimadas, a Buch y a Colau.
Vamos a pedir, desde luego, que la Fiscalía investigue a los radicales, a los violentos que ayer atacaron a la policía en las calles de Barcelona.
Y hay unos intolerantes separatistas que les quieren impedir su derecho constitucional a manifestarse. Por tanto, desde aquí, mucho apoyo a la plataforma Jusapol.
Ayer conseguimos que no hubiese un enfrentamiento violento en la Vía Layetana, y ese era uno de los objetivos, por mucho que se te revuelva el estómago.
Niega que ayer se produjeran cargas policiales cuando las hemos visto todos en las imágenes. Exigimos todos que se den detalles de por qué sucedió eso, quién dio esas órdenes.
¿Cómo se ve al totalitario? Porque dice todos. ¿Todos hemos visto quiénes son todos, Colacao? ¿Quiénes son todos? ¿Todos eres tú y tu marido, tus negocios, tu pisarelo? ¿Quiénes son todos? Lo que acabamos de oír es al ministro del Interior diciendo que le dan náuseas, ganas de vomitar, que le repugna que unos policías, defensores de la ley, ejerzan su derecho constitucional, que les fue de nuevo impedido. Les obligaron a cambiar la dirección. Todos hemos visto. Ay, todos hemos hecho, todos sabemos. Cuando alguien dice todos, mala señal. Bueno, hablaremos a las 9:15 con Natán Espinosa, que es el presidente de Jusapol. Por cierto, vergüenza, vergüenza la nota de los sindicatos policiales de votos del alpiste gubernamental. Qué vergüenza. Algunos han sido una vergüenza siempre. Otros están empezando a ser una vergüenza. Es que no falla, ¿eh? Es una manifestación que no debía producirse. Pero no os da vergüenza lo que estáis diciendo. Son sindicalistas, no trabajan. ¿Qué les va a dar vergüenza? Les da igual. Bueno, pero ha vuelto Falconetti.
Sí, Pedro Sánchez reaparecerá hoy. Mientras tanto, el presidente del gobierno ha felicitado a varios de nuestros deportistas por sus logros, pero no ha dicho nada ni de Cataluña ni de las grabaciones de Villarejo. Sí lo hacía Adriana Lastra, que hablaba de la cloaca refiriéndose a Casado y Rivera.
Boicotear permanentemente la acción del gobierno, pervertir incluso las instituciones para evitar que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados pueda votar incluso las leyes. Eso no lo hace ni Maduro, pues en España lo hace la derecha. En España lo hace la derecha.
Pues realmente está cristalizado en adoquín y luego ha ido empeorando, camino de la piedra Pomero. Pero vamos a ver, Solerda, ¿qué mayoría absoluta? Mayoría absoluta es la que tiene el PP en el Senado. Pero si tú eres la que dijiste, como una podemita más, es decir, como una zurupeta, una lerda, un ignorante más, que la sede de la soberanía nacional estaba en el Congreso. No te has leído la Constitución porque no sabes leer, porque te estorba lo negro. Son las Cortes Generales, la representación de la soberanía nacional. Soberanía nacional que vosotros despreciáis. No creéis en la nación española, la combatís. Estáis con los golpistas. Y que hables de lo de Maduro cuando os vota, os quiere votar el partido de Maduro. Chica, tú es que no te miras al espejo o no recapitula. Dice, a ver, Adriana, ¿qué has dicho? ¿Cómo que lo de Maduro? Podemos. Pero ¿cómo he dicho? Pero hombre, tenía que, podía haber dicho, no sé, de Corea del Norte. Iba y tenía que decir Maduro. Estoy cada día más tonta. Esto es un poquito de autocrítica, ¿verdad? ¿Pero qué dices? No sabe ni lo que dice. O sea, es una cosa, en fin, lamentable. Pero vamos a ver el PP si se atreve a ir contra las cloacas que el nefasto ministro del Interior, Fernández Díaz, tuvo como su mano derecha para dizque combatir el golpe de Cataluña. Combatir el golpe de Fernández Díaz, lo único que ha combatido es el estreñimiento. Y además, seguro que con Villarejo no lo consiguió.
El PP va a pedir la comparecencia del número 2 de defensa, Miguel Ángel Olivares, por el espionaje a Aznar. Ante la falta de explicaciones por parte del gobierno, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, advierte de que llegarán hasta el final y que violar el secreto de las comunicaciones es un hecho grave. Moncloa.com desvela hechos delictivos. Este es un fragmento de las conversaciones donde Villarejo desvela el espionaje al expresidente del gobierno.
Yo el hándicap que tenía con Olivares es que cuando él era concejal en Burgos, yo era el que le pinchaba el canuto, por orden de ellos, que me pagaban además, a todo el entorno cuando estaba Aznar allí de presidente de la comunidad. Entonces iban a cazarlo con aquel empresario que luego lo terminaron implutando y tal. Entonces, como no se podía tal, me picaban. Oye, pica los canutos de la comunidad. Y a mí, el Olivares, pues, iba con una bolsa de Corte Inglés con la pasta en crudo, pues me pagaba.
Pasta en crudo. Bien. Las carcajadas al final es de la cúpula policial, la élite de la policía socialista, de la poli de Rubalcaba. A lo mejor había llevado unas chorbitas de su postíbulo. Y por eso se reían, no sé. Estarían contándole sus secretos. Repito, ¿cuántas decisiones judiciales se han tomado bajo chantaje en España estos últimos 25 años? ¿Cómo es posible? Que se hable. Entiendo que a lo mejor el juez lo hace por una razón técnica, para garantizarse la continuidad, en fin, estos tecnicismos que para los jueces son importantes y en derecho suelen serlo. Pero no cuando te enfrentas a AMPA. Aquí lo que urge es la prisión provisional para todos estos zampones. Villarejo ya está en la cárcel. Es uno más. El más peligroso es Garzón, que además es el abogado. Pero es que además tiene el Ministerio de Justicia. ¿Se van a atrever el PP y el PSOE a decir nosotros somos responsables, al menos morales, de haber dejado crecer este AMPA, de haberlo utilizado o de no haberla combatido? Y ahora ya no sabemos ni qué decisiones tomamos, ni nosotros, ni ellos, ni el PSOE ni el PP, bajo chantaje. ¿Pero cuántos jueces han estado grabados? ¿Lo estaba Gómez Bermúdez cuando dictó la disparatada sentencia del 11M en contra de lo que él decía una semana antes? ¿Se hizo bajo chantaje esa sentencia? ¿Cuántas de estas sentencias se han hecho? ¿Cuántas extradiciones denegadas? ¿A cuántos inocentes condenados? ¿A cuántos delincuentes absueltos? Porque su negocio era ese, pervertir la acción de la justicia. En fin, vamos camino de la tertulia. Hay que impedir que coja Iberia Garzón, ¿eh?
Sí, bueno, llega octubre y en Iberia le dan la bienvenida con la novedad de un vuelo diario a San Salvador y Guatemala.
Bueno, a Guatemala no puede ir, lo están esperando. Exactamente. Los que querían pillar a Pérez Maura, su representado, sí.
Para el resto, playas ideales para hacer surf, lagos, volcanes que escalar, en definitiva, bueno, un paraíso.
Bueno, pues vamos a la Mutua, Cristina, a ver.
Federico, es que desde que me cambié a la Mutua me han bajado el precio de todos mis seguros, y es que si te pasas a la Mutua te bajan el precio de cualquier seguro, el de coche, el de moto, el de hogar o el de vida. Anota este teléfono 902-555-485, repito, 902-555-485, o consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Vamos a ver, ¿qué preguntas pueden hacer, aparte de nuestros contertulios, sobre estos dos últimas entregas? Cada día es un caso, el espionaje a los Aznar, para ver ilegal, y luego, sobre todo, la instrucción del caso Gürtel por la banda de Justicia e Interior. Y luego tenemos a las 9:15 al presidente de Jusapol.
Sí, será por temas hoy para opinar. Además de hacerlo es muy fácil. Nos agregan al WhatsApp al 648-91-92-60, nos envían una nota de audio y a partir de las
648-91-92-60. O sea, nos agregan y ya.
Y ya.
Y ya. Vamos, y ahí deja, pero que no manden vídeos.
No, notas de audio, para que podamos escucharlas en antena.
Hay un vídeo de una jotera que me ha mandado este fin de semana, absolutamente extraordinario, pero absolutamente extraordinario. Ahora lo colgaremos, ¿no? Sí. Bueno, es que es... ¿Cómo está el pueblo ya, no? Vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.